UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a vuestro programa de confianza, Cada una de mis vidas, de la mano de Radio UMH y su presentadora Isabel Hernández, es decir, yo. En el programa de hoy, al igual que los anteriores, exploraremos qué haría yo en cada una de mis vidas. Y la verdad que la vida de hoy es una que me habría encantado vivir. Siendo totalmente honesta y sin desacreditar a mi invitada aquí presente, cuando busqué esta profesión en Google solo me salían figuras masculinas. Sin embargo, recordé mi primer viaje sola. Tenía 18 años, miedos y una maleta llena de ilusión. Estaba en un aeropuerto. Pasé el control de seguridad, esperé en mi puerta de embarque y crucé el pasillo de la felicidad. Sí, el que nos lleva al avión. Y ahí estaba, mi yo de alguna de mis vidas. Y después de haber realizado más de una decena de vuelos sola, sentir el cosquilleo en los pies cuando arranca el avión, gastarme todo mi sueldo en viajes, verme 3.000 películas de dramas en aviones y soñar más de una vez que soy yo la que lo pilota, decidí que en alguna de mis vidas me gustaría ser piloto de avión. Y por ello tenemos hoy aquí a Lourdes Carmona, comandante de vuelo, instructora y speaker. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues yo estoy súper ilusionada de tenerte aquí porque ya te digo, la relación con los aviones es algo que a mí me encanta, me fascina, el viajar. Y pues la verdad es que tener la posibilidad de tener esta profesión como la que tienes tú, de viajar y encima con tu trabajo, tiene que ser, vamos, ¿a ti te gusta viajar?
Muchísimo, me encanta.
¿Sí, no?
Sí, muchísimo.
Vale. Pues vamos un poco a empezar y yo lo que quiero saber, antes de nada y que hago con todos mis invitados, es que me cuentes un poco tu trayectoria, ¿no? Desde que empezaste, que tuviste este sueño de ser piloto, o incluso si a lo mejor de pequeña este no era tu sueño, hasta que has llegado aquí a Radio UMH hoy, ¿cómo ha sido esa trayectoria?
Bueno, primeramente decirte que estoy muy emocionada por estar aquí hoy, primero sí. Porque estar aquí, volver a Elche, es volver a ese inicio,
sí.
A esa niña ilicitana, que sabía que iba a hacer algo distinto en su vida cuando sí. fuese mayor. Entonces, como bien dice tu espacio, cada una de mis vidas. Entonces, sí. Puedo ver a esa niña ilicitana que veía los aviones desde el parque, a la adolescente que, como tú, casi a los 17,
sí.
Se va al otro lado del océano, a los Estados Unidos, para empezar su primer trayecto de ese viaje, de esa formación.
Wow.
Y luego a la mujer que viene hoy, que ya ha podido decir, lo he conseguido.
Qué bonito recorrido, me encanta. Me encanta.
Gracias.
Me encanta. Y yo, perdona mi ignorancia, pero para ser piloto, ¿no? Para ese recorrido que te has tenido que ir a los Estados Unidos y tal, ¿qué tiene que hacer una persona para ser piloto? O sea, ¿cómo es su formación? ¿Hay oposiciones? Cuéntame.
Bueno, hay diferentes maneras de llegar hasta conseguir sí. ser la licencia de piloto comercial, si sí. te refieres a volar en sí, líneas sí, sí, aéreas, sí. ¿no? Luego también puedes hacerlo mediante el ejército. Esto hay una formación exhaustiva, por supuesto que hay una preparación previa y claro, hay que presentarse a unas oposiciones
sí.
en la que pues muchas personas les lleva muchísimo tiempo prepararse. Claro. Y luego está la vía privada sí. en la que asistes a una academia de vuelo donde aproximadamente entre unos 15 y 22 meses obtienes tu licencia, porque claro, Isabel, hace 30 años esto era completamente diferente. Yo estuve
claro.
3 años formándome.
3 años.
Ahora la formación está más centrada en qué se necesita para llevar un avión. O sea, está más focalizada en qué es lo que se espera de un profesional de la aviación
sí.
para poder hacer su trabajo.
Wow. Es que claro, o sea, yo me imagino que, por ejemplo, las prácticas de empezar a llevar un avión tú sola, son no, o sea, yo por ejemplo estoy haciendo ahora las prácticas del coche, yo me imagino, ¿cómo es una práctica que tú te veas por primera vez llevando tú un avión?
A ver, la primera vez que te subes a un avión es muy emocionante.
Sí.
Dices que estás con las prácticas del coche, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues has hecho ya tu primera práctica, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te sentiste?
Pues con un poco de miedo y de responsabilidad, que supongo que pues, tú igual, ¿no? De decir, ostras, que llevo yo un vehículo aquí que, yo qué sé, que a saber lo que puedo hacer yo, porque como es la primera vez que lo toco,
sí.
un poco de miedo, la verdad. Pero luego Ilusión por seguir, porque sé cuál es la finalidad de la práctica.
Ahí está, yo creo que esa es la clave, porque muchas veces dicen, no, claro, es que esta chica debe ser muy valiente y no se sube a un coche necesariamente, está subiéndose a un avión. Entonces, al final, la lectura o cómo se siente una persona en esas primeras veces es muy parecida, porque es como si, a pesar de que tengo ese miedo por dentro, encuentro el coraje como para saber qué tengo que hacer. Claro. Y a partir de ahí es una cuestión, porque al final, mira, el temple, la toma de decisiones, cómo funciona un avión a nivel técnico, el aterrizaje, el despegue, todo eso se aprende. Pero de casa podemos tener unas aptitudes que luego también podemos potenciar en base a en qué ponemos nuestro foco.
Claro. ¿Y alguna anécdota así de cuando empezaste? O, claro, esas primeras veces que yo me imagino que lo tendrías como con mucha ilusión, pero al fin y al cabo es un avión que no todo el mundo puede decir, oye, yo piloto un avión, porque a lo mejor, pues yo qué sé, un autobús, un camión, pues sí, pero un avión, ¿como alguna anécdota que tuvieses así?
Pues mira, te voy a contar una que me sucedió hace no mucho con un pasajero. Sí. Yo llevo volando ya 30 años, o sea, es que no he hecho otra cosa. Entonces, al final, se puede decir que a lo técnico se aprende, pero realmente cuando uno está a los mandos de un avión, lo que está haciendo es gestionando a un equipo, que todos los miembros del equipo son necesarios, es decir, una tripulación de vuelo, y luego además es cómo trata uno a las personas. Entonces, en este caso concreto, veníamos de Oporto a Madrid y había unas tormentas ese día espectaculares. Claro, las personas, si uno piensa desde su trabajo, desde el punto de vista que estoy cuidando a los pasajeros, dirigiendo a un equipo como comandante, en el que todos funcionamos al unísono, esto es como una orquesta.
Claro.
O sea, todas las partes del equipo son necesarias y todos los instrumentos están en la misma melodía para que todo funcione. Entonces, en esos momentos, esos días de esas operaciones más complicadas, que no son las de sol y tranquilidad, es cuando uno valora cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, en este caso, fue algo tan sencillo como explicarle a los pasajeros el motivo de lo por qué el vuelo se estaba alargando un poquito más, que era para evitarles las tormentas. Y recuerdo perfectamente decirles, si miran por el lado izquierdo del avión, podrán ver muy de lejos esas tormentas que hoy estamos esquivando, pero lo estamos haciendo, por supuesto, el avión está preparado para volar, pero también tenemos equipos que nos están evitando no poner en riesgo la seguridad. Entonces, Isabel, lo que quiero matizar aquí es que al final ese mensaje caló tan hondo que cuando bajamos, uno de los pasajeros me dijo, mira, perdona, pero eres una máquina. Me has tranquilizado muchísimo con la explicación que nos has dado, porque además estaba mostrándoles, mire, pueden ver por el lado izquierdo del avión. Y el aeropuerto está ahí. Y entonces, hoy los controladores nos están dando más espacio entre aviones, porque evidentemente no nos vamos a meter en una situación, en una tormenta, donde se ponga en riesgo la seguridad. Entonces, ese detalle, fíjate que es tan nimio de estar cuidando a las personas y sentirse que las estás cuidando.
Sí, y que yo también se sientan cuidados.
Claro, fue el detonante, el detalle, a decir, todo tiene una explicación.
Sí.
Entonces, al final, yo creo que ya aprovechando que los aviones a día de hoy están muy preparados, donde estamos experimentando muchos cambios es en la gestión humana.
Sí.
Y cómo el liderazgo está pasando de ser un mandato a ser una acción consciente.
Sí.
Y entonces las personas se sienten escuchadas. Las personas ahí ponen a disposición del equipo todo su mejor hacer.
Claro.
Y claro, eso deriva en una operación de cara a los pasajeros excepcional, que es en el fondo para lo que estamos entrenados.
Claro.
Entonces ahí, más que fíjate que es una cosa, que es una tormenta, y es algo como una cuestión una persona puede verse en una situación comprometida, el demostrarle o simplemente el tranquilizarle, que fue lo que estábamos haciendo ese día, generó calma.
Claro. También tiene que ser como, yo creo que es un poco como el héroe en la sombra, el piloto, porque al fin y al cabo tú cuando te subes a un avión, pues sí que ves a las azafatas, a los azafatos, pero realmente tú no sabes quién está comandando ese avión, porque no es ni esa persona se presenta normalmente. Entonces también tiene que ser como para ti reconfortante y también una muy buena labor el dar la cara en ciertos momentos como el que has dicho tú ahora y decir, mira, pues soy yo, tranquilizarse, todo está bien y también reconfortante para ti y también de orgullo que las personas también te vean y sepan quién hay ahí delante, ¿no?
Sí, yo siempre presento a la tripulación. Yo cuando las personas suben al avión, me presento, les doy la bienvenida.
Sí.
Presento a la tripulación de vuelo.
Sí.
Porque no soy yo sola, la única.
Claro, claro.
Si es de verdad que a lo mejor pues la comandante Lourdes Carmona es la responsable de hoy, del día.
Sí.
Pero mi trabajo está respaldado y mi trabajo es... y las personas que me rodean son necesarias en mi trabajo.
Claro.
Entonces, somos un equipo. Y a partir de ahí ya es también escuchar. Porque fíjate que yo no me considero una heroína. Yo creo que nuestro papel es más de... Yo lo vería, Isabel, como de alguien consciente, que escucha.
Sí.
Porque sí que es verdad que a lo mejor pilotar aviones lo he aprendido a lo largo de más de 10.000 horas de vuelo.
Wow.
Y 30 años ya volando porque no he hecho otra cosa.
Sí.
Y luego lo que realmente he aprendido es a escuchar a las personas.
Sí.
O sea, leer los instrumentos de vuelo
sí.
como leo a las personas.
También un poco, o sea... literalmente eres como la cabeza del avión, o sea, porque claro, tanto como controlas toda la tripulación, eres como esa cara visible que pues lleva los mandos, entonces es eso, eres como la cabeza, la cabecilla del avión entero, vaya.
Sí, al final tiene que haber una persona como,
claro.
como digamos, la última responsable, sí. que es mi caso, ¿no?
Sí.
Pero está respaldado por
qué
un
responsabilidad,
equipo.
¡Qué responsabilidad, eh!
Sí, o sea. Claro que sí, pero todos tenemos nuestra parte. Quiere sí, decir, sí. el equipo es necesario
sí.
y yo sola no voy a ningún sitio.
Claro, claro.
O sea que...
Y cuéntame, ¿cómo es un día normal para ti de vuelo? O sea, tú cómo te... Porque claro, yo he visto pues, los típicos vídeos que te salen así en TikTok, a lo mejor de una azafata.
Sí.
Se levanta a las tantas de la madrugada, tal. ¿Cómo es un día a ti normal de vuelo?
Bueno, un día normal, lo que la gente dice, no, hoy tengo que estar, por ejemplo, mi vuelo sale a las 6 de la mañana.
Claro.
Pues si el vuelo sale a las 6 de la mañana, yo me estoy levantando a las 5, no, perdona, a las 6 de la mañana, no, a las 5 y cuarto, ya estoy en el aeropuerto.
Claro.
Nosotros estamos aproximadamente unos 45 minutos antes para preparar todo, o sea,
sí.
ver cómo está la meteorología, nuestro briefing, ¿qué decimos?
Sí.
Briefing viene de inglés, que es explicación o,
sí,
o la
sí.
reunión de equipo.
Uh-huh.
Entonces valoramos cómo está el avión, valoramos la meteorología, hacemos ya la compañía nos da todos los mapas y el cálculo de combustible y sí. nos proporciona un dossier con la información de la ruta y a partir de ahí
sí.
pues valoramos cómo vamos a hacer esa operación
uh-huh.
y tenemos nuestro propio briefing de equipo que se dice antes
sí.
de empezar. Cada vuelo, ¿eh? Cada
sí,
vuelo.
Cada
pero
vuelo.
En este caso, si tengo que estar a las 5 y cuarto en el aeropuerto, pues me estoy levantando 3 y media. De la mañana, para estar a las 6 de la mañana. Y eso
claro.
La gente dice, no, es que tan temprano. Pues sí, porque es el tiempo que yo llevo. Yo me levanto por las mañanas, me tengo que meter bajo de la ducha, porque
sí.
si no, como que no empiezo el día, no me despierto.
Sí.
Y a partir de ahí, desayunar. Y todo con calma. O sea, para mí lo más importante de este trabajo es tomárselo con mucha calma.
Sí.
Porque
paciencia.
La preparación, efectivamente, la preparación ya la tenemos.
Sí.
Estamos continuamente reciclándonos. Tenemos exámenes dentro de compañía internos para renovar nuestra licencia, exámenes de competencia
sí.
en simulador, teoría, o sea,
sí.
en
Estáis
vuelo.
Formándose todo el rato también.
Continuamente. Eso es una formación continua y entonces eso también se necesita pues mucha tranquilidad
claro.
y sobre todo seguir estudiando y reciclarse.
¿Y cuál es el sitio más lejos o que más te ha gustado a ti viajar?
Pues no sabría decirte, a cada rincón le encuentro algo. Yo,
sí,
sí viajo mucho por Europa
sí.
y fíjate, también te puedo decir que a lo mejor un día hago 4 o 5 vuelos
wow.
y lo que veo son muchos
aeropuertos.
Es que
claro, yo lo veo desde mi perspectiva, que a mí me encanta viajar y digo, es que quiero ser tú.
Claro, claro, claro. No, en realidad, bueno, lo que sucede es que a lo mejor son 4 o 5 vuelos cada día y a destino llego y pueden ser las 4 de la tarde. O a las 5 de la tarde y a otro día también me toca madrugar. Pero todos los sitios tienen su punto bueno. Al final terminas
sí.
conociendo las ciudades y, bueno, en ese momento lo que te interesa.
Sí.
Porque, bueno, ¿qué te gustan las librerías? Pues al final vas acudiendo a los huequitos y te acabas
claro.
conociendo. ¿Qué te interesa más? Hacer deporte, que también es
sí.
importante en ese trabajo, ¿eh? Hay que mantenerse medianamente en forma porque el ejercicio físico también favorece,
sí.
favorece el, eso, que te encuentres... Bueno, una forma de luchar contra el estrés y,
sí, sí.
y sobre todo a mí me ayuda mucho. Yo soy una persona que necesita hacer deporte porque sí. el cuerpo me lo pide y paso muchas horas sentada.
Claro.
Entonces, Esa parte también es importante.
¿Cómo compaginas tú este trabajo que, como tú has dicho, pues claro, a lo mejor tienes 4 vuelos seguidos, te levantas súper temprano? ¿Cómo compaginas este trabajo que obviamente pues tiene que estar súper a gusto, pero también un poco de vida normal, ¿no? Del día a día. ¿Cómo compaginas tú esas dos vertientes?
Pues ahí está el reto, porque muchas dicen, no, es que mujer, ¿y cómo llevas tal? Porque al final es lo mismo. O sea, llega un punto donde conciliación familiar, tengo una hija también, luego cómo lo haces en tu día a día, porque este trabajo da igual, es decir, pasas muchas horas fuera y cuando me voy a trabajar pueden ser 3-4 días, esos 3-4 días que no me ven por casa. Aunque bueno, gracias también hoy a las videollamadas, es también fácil poderse ver la cara, pero al final es mucha disciplina. Disciplina, determinación, mucho apoyo también por parte de la familia, porque bueno, mi hija va a cumplir 14 años, pero ha sido también más pequeña y su madre ha estado volando desde que, porque llevo más años volando, ¿no? Que lo que tiene la niña. Entonces, pero un poco al final es disciplina, ayuda y sobre todo desarrollarse en un trabajo que te gusta.
¿Y cómo cala en tu círculo cuando tú comienzas a decir que quieres ser piloto o incluso que ya lo eres? O cuando tú llegas, conoces a alguien y tal, soy piloto. ¿Cuál es la primera impresión que tienes? Porque de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, yo estoy súper ilusionada de tener aquí hoy a Lourdes porque me encanta lo de piloto. Entonces, ¿cómo cala el que decir tu profesión?
Bueno, depende. Ahí me ha pasado, fíjate, curiosamente han sido más los comentarios, no malos o negativos, ¿no? Sino como un poco más de asombro por parte de mujeres que de hombres. ¿Tú tan delgada? ¿Tú tan chiquitina? ¿Cómo puedes levantar esto? A ver, vamos a ver. Un avión que pesa
¡Qué
38
fuerte!
toneladas, pues evidentemente los sistemas que lleva de apoyo, en este caso sistemas hidráulicos, pues es que no hay que hacer fuerza, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión mental, de organización, planificación, de adelantarse y sobre todo de técnica. Entonces eso lo podría hacer un niño de 2 años. O sea, la fuerza que hay que ejercer para pilotar un avión, evidentemente, es
Obviamente no
cero.
lo levantas con la mano.
Efectivamente, eso me lo dijo una vez una chica y generalmente, a lo mejor, fíjate, no me gusta llamarle comentarios machistas, sino me gustaría llamarle comentarios a la antigua, porque llega un momento donde estos comentarios ya a día de hoy no nos los planteamos, pero después de 30 años, pues a lo mejor, y también han sido mujeres, señoras mayores en este caso, como por ejemplo entrar a la cabina y asomarse y decir, mira Manolita, hoy nos lleva la azafata. Claro, evidentemente, con todos mis respetos, las azafatas no vuelan un avión, pero era más fácil para ellas asociar una
Una
mujer en
mujer
una tripulación
con...
con azafata y no con piloto. Entonces, pues bueno, quiero decirte que al principio yo creo que a lo mejor sí que generaba como más asombro. Ahora ya hay mujeres en todos los puestos, estamos como muy acostumbrados a ver mujeres.
Sí, pero a lo mejor hace 20 años o incluso 10 años no era tan...
No, la verdad que eso ha cambiado a mejor. Es decir, cada vez hemos tenido más referentes. Cuando yo empecé, pues éramos muy pocas. Ahora hay muchas más chicas en las escuelas de pilotos a porcentaje a como lo que había cuando empecé yo, hace 30.
Pero de todas formas, yo, por ejemplo, aquí tengo que estar buscando, estar investigando un poquito,
Sí.
obviamente, porque claro, cuando tú piensas en un piloto, y lo he dicho al comienzo, es que piensas en, quieras o no, sin quererlo, porque la verdad es que tampoco me gusta pensarlo así, pero como a lo mejor en las películas o cuando hemos leído libros o lo que sea, siempre se ve al piloto como la figura del hombre y azafata como figura
Sí.
de mujer. Y está mirando, y sí que es verdad que el porcentaje de, por ejemplo, aquí tengo que la Civil Aviation Organization, el ICAO, en 2021 ponía que alrededor del 4% de los pilotos en servicio a nivel global eran mujeres. O sea, que el 96% eran hombres.
Sí.
Entonces, que también se ve como que... ¿Por qué crees tú que pasa esto? O sea, como que hay tantos hombres y tantas mujeres. Porque, por un lado, yo pienso que puede ser simplemente porque pues las mujeres ni se lo plantean.
Claro, yo creo, mira, en mi caso, yo no crecí rodeada de aviones, ni mucho menos de referentes femeninos en cabina. O sea,
Fue porque a
yo
ti
decía, claro,
te...
yo quería ser piloto, pero sí que puedo decir que crecí rodeada de mujeres que cuidaban, sostenían, resolvían las cosas en su hogar. Y eso al final son referentes. Eso es liderazgo. Liderazgo aplicado. Lo que sucede que, claro, yo cuando era niña soñaba con algo distinto. Sabía que yo veía los aviones, me llamaba la atención y decía, ¡guau! ¡Qué sensación de libertad! ¿Y cómo funciona? Y luego me di cuenta, cuando ahora ya, al cabo de los años, que en realidad una cabina de avión me resolvía esas dos dudas. La libertad por un lado y cómo funciona por el otro. Sí. Entonces, en el fondo, yo creo que la forma de hacer liderazgo venía de estas mujeres que nadie reconocía lo que hacían en su trabajo. Pero sí que observaba cómo cada una de ellas, mi madre, mis tías, hacían de su forma de gestionar, porque eran de otra generación y el éxito venía por parte de cómo una mujer se resolvía dentro de un hogar, que no puede ser un liderazgo más aplicado. Y yo, pues, en un punto de... me encontré en la situación de decir, vale, si quiero hacer algo extraordinario con mi vida, tendré que tomar decisiones extraordinarias. Y de ahí que fuese todo el camino enfocado a, primero, irme a Estados Unidos y salir de Elche con 17 años. Y a partir de ahí, pues, enlazar y mis distintas vidas. Lo que quiero decir al final es que en ningún momento pensé que no tenía ninguna a mi lado, a otra mujer, sino lo vi como una oportunidad. Y al final, ¿qué está sucediendo? O lo que ha sucedido en los últimos años, como tú marcabas antes esos 10 últimos años, yo creo que viene a ser como que estas mujeres que se han atrevido a ser libres han abierto puertas.
Sí.
Y no ha habido explicación.
Claro, es que tú también piensas que tú puedes llegar a ser referente, porque claro, a lo mejor hay personas o chicas que a lo mejor pues ahora están en el instituto 15, 16, 17, o incluso de mi edad, que tampoco saben muy bien, y te ven a ti, y no es lo mismo, y quiera o no, aunque estemos en el siglo XXI, que ver a un hombre que es piloto, a ver a una mujer que dice, ostras, pues yo también puedo, claro, o sea, es que todo es...
Sí, yo creo que viene desde ahí, o sea, no, mi forma de enfocarlo cuando estaba yo sola, no lo hacía desde esa soledad, lo hacía de como oportunidad. Y luego, muchas veces, pues me han mirado dos veces, pues posible, primero, para ver si puedes, y segundo, para ver cómo lo haces. Pero es que eso no ha definido en mí. Lo que sí que veía, porque yo he volado con profesionales excepcionales, de los que he aprendido mucho. Entonces sí que veía que la única manera de acallar eso era desde el silencio, haciendo. Entonces, aquí podemos poner el ejemplo de mi madre. Mi madre fue de las primeras mujeres que estaba en la autoescuela en Elche, valga el ejemplo ahora de la autoescuela. Hablamos de hace 60 años. Entonces... claro, ellas sí que tenían que alzar la voz, Isabel.
Claro.
Porque, y ella no le temblaba la voz, porque iban por la calle y en cuanto veían que había una mujer al volante, bueno, ya te sabes los comentarios. No ha sido mi caso. ¿Pero por qué? Porque otras mujeres delante tuvieron el coraje de decir...
camino.
Claro, y cuando una mujer decide hacer eso, abre la puerta. Y luego ya seguimos. Entonces, ¿a qué se ha debido? Yo creo que a día de hoy, ellas que no se conformaron con ese silencio, Y creo que ese inconformismo ha hecho que progresemos y que la mujer ahora llegue donde quiere llegar.
Claro.
Con esa determinación, y la igualdad está en que ya no exista esa palabra. Porque cuando ya todos hacemos las cosas desde nuestro buen hacer, desde nuestra preparación, pues a partir de ahí es que ya los términos se definen por sí solos. Y creo que la cabina del futuro habrá muchísima más igualdad en este sentido, y que funcionaremos muchísimo mejor a nivel humano.
Sí, o sea, bueno, también lo ves, por ejemplo, en los azafatos, que hay también ahora mismo muchos más hombres que antes, porque antes realmente la figura de azafata, de hecho, es que es tan femenino, y a ti te viene la palabra en femenino, no te viene, por ejemplo, en masculino. Entonces yo creo que también, y espero que eso, que la cabina del futuro sea mucho más...
Yo creo que sí, porque mira, los aviones ya más automáticos no pueden ser. O sea, llega un punto en el que la tecnología nos ayuda muchísimo, hay que decirlo.
Claro.
Pero ahora el punto de inflexión, o el punto, creo que, y estamos haciéndolo muy bien, es en el tema humano. O sea, en las capacidades de liderazgo, en que una cabina de vuelo es un lugar inclusivo, en el que todo el mundo cabe. A ver, que todo el mundo cabe dentro de una formación, evidentemente. Pero quiero decir que cada vez nos estamos acercando más a esa igualdad, donde al final será un equipo, vamos, Estupendo, que ya lo es.
Pues sí, ay, pues yo de verdad estoy escuchando, me están dando ganas de dejarme periodismo.
Bueno, pues venga, vente. Pues fíjate, cuando yo era niña, antes de que lo de volar, yo quería ser periodista.
Ah, sí, en alguna de tus vidas.
En alguna de mis vidas, sí. Yo es que era muy buena en el tema de las letras.
Sí.
O sea, me gustaba mucho el inglés, me gustaba muchísimo. Bueno, me gusta.
Sí, hombre, claro, para haber ido a Estados Unidos con 17 años, el inglés lo tienes que llevar, vamos.
Sí. Lo que quiero decir es que al final, para mí estudiar lengua era como algo muy natural. Sí. Cuando ya me dijeron, no, piloto y tal, me dijeron, no, pero tú ciencias, era como, ¿cómo? Joder, a ver, me tenía que ir a Conrado del Campo por las tardes cuando salía del instituto a una academia de refuerzo, porque estudiaba ciencias, o sea, en tercero de BUP, que era entonces, ahora me pierdo con los cursos.
Ahora será segundo de bachillerato.
Eso, exactamente, los previos antes a la universidad.
Bachillerato.
Pues claro, era como una tortura. Pero era, digamos, mi precio intelectual o mi precio técnico.
El precio a pagar para llegar a
ser piloto. Sí. Entonces, claro, me iba para repasar física, química, matemáticas, madre que mía. No me entraban ni calientes.
Pues mira, yo tenía muchas ganas, pero ahora que me han dicho lo de física, ya se me han quitado de golpe.
O sea, que al final fue como, Dios mío, ¿esto tengo que hacer? Claro. ¿Y voy a ser capaz? Sí, al final sí.
O sea, madre mía. Y te quería preguntar también, y bueno, que me está encantando la entrevista, me gustaría saber también, ¿cómo manejas tú la presión de lo que hemos dicho antes, que al fin y al cabo pues es mucha responsabilidad, tienes que tener también mucha disciplina entre lo que llevas a casa y lo que llevas al trabajo? ¿Cómo manejas tú esa presión, aparte del deporte?
Bueno, en realidad lo que me ha enseñado la aviación es a la anticipación. ¿Sí? Porque hay que ir un paso por delante.
Sí.
Hay que observar. Como decía antes, leer a las personas como se lee un instrumento de vuelo.
O sea, ¿tú crees que eres bastante observadora?
Sí. Esa es una de a lo mejor, de las cosas que van conmigo de serie. También te digo, esto se puede entrenar, ¿eh? O sea, no es que algo como, no, pues yo, la verdad, habrá personas que estén escuchando ahora y que digan, pues yo es que no me entero. No, no, a ver, llega un punto en el de que te fijas.
Sí.
O sea, al final es decir, bueno, ¿y qué somos? ¿Somos un equipo humano? Pues las personas, hay días que un día está más inspirada. También somos como humanos, a lo mejor, oye, tenemos un problema en casa, o ese día hemos tenido, alguien muy cercano que está enfermo,
claro.
O caray, Isabel, que yo muchas veces me levanto por las mañanas y digo, hoy no tengo cuerpo para nada,
claro.
Y sin embargo me pongo el uniforme, me voy a volar,
y ya se te ha pasado.
Y claro, ¿y dónde está la exigencia? Y luego dices, vale, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo consigues eso? Bueno, pues porque también entiendo que no soy perfecta. Entiendo que eso forma parte de mí. Y que evidentemente, si sé que es algo muy grave o necesito ayuda, pues la voy a pedir, porque soy una persona responsable, porque tengo un trabajo, como tú dices, de responsabilidad. Sí. Pero lo más importante es decir, presencia. Sí. No estoy a mi 100, pero aquí estoy.
Claro.
Entonces, yo creo que con la presencia se avanza mucho en el liderazgo, porque tú ya estás al 100% ahí. Estás en lo que estás haciendo en ese momento, pese a sabiendas que a lo mejor no estás en uno de tus mejores días, pero para eso está el equipo. O sea, el equipo está para que, de forma honesta, seamos capaces de también mostrar esa vulnerabilidad o ese día que no nos encontramos a nuestro 100 y transmitirlo, porque al final, en nuestro trabajo estamos continuamente, sabemos cuál es el fin de la operación, o sea, hay una misión, y sabemos qué hacer si se cruzan determinados obstáculos en la misión.
Claro. A ver, realmente para eso, o sea, si estás en la posición que estás es porque has tenido una vida antes, entre comillas, en la que te has formado. Entonces, al fin y al cabo, es como que tienes que tener muy presente y también estar como muy seguro de ti mismo. Y esto ya se puede extrapolar, supongo que a todos los trabajos, ¿no? Que al fin y al cabo, si tú estás en la posición que estás, es porque la vida te lo ha llevado ahí, pero tú te lo has trabajado y tienes que estar ahí, ¿no? O sea que...
Así es, llega al final es fruto de una preparación, pero sobre todo, a ver, que no es todo idílico, que
claro, obviamente,
a Estados Unidos con la maleta que no conocía a nadie y a partir de ahí dejé de explicar quién era para descubrirme a mí misma.
Es que, claro,
porque, a ver,
es muy jovencita.
Eres una niña, en ese entonces yo no había salido de Elche y fue un cambio muy fuerte. Lo que pasa que en ese momento, en ese proceso, evidentemente que es doloroso y no fue todo romántico. A partir de ahí, pues una ya se va conociendo a sí misma.
Claro.
Y llegamos al fondo de que las personas, al final, todos queremos lo mismo.
Sí.
Pues que nos quieran y, sobre todo, que nos escuchen. Entonces, cuando hay ese feedback, Al final todos estamos hechos de la misma pasta.
Pues sí. Y ya estoy mirando aquí de vez en cuando el tiempo porque tenemos media horita y estamos sí. Ya ahí en el límite. Y te quería hacer una última pregunta y es que tú, ¿qué consejo le darías
sí.
a una persona, a un chico, a una chica? Bueno, no, antes del consejo, ajá. Que lo acabo de ver. Me ha regalado nada más llegar, que me ha hecho muchísima ilusión, porque ya, ilusión tenerla aquí, pero está aquí delante un libro de la Universidad de Éxito para las Mujeres, ajá. En el que ella ha participado y me ha hecho muchísima ilusión. Y cuéntanos un poco sobre el libro, ya que estás aquí.
Pues este libro nace en Santa Bárbara, en California.
Sí.
Porque llega un punto en el que las personas me preguntaban, Lourdes, ¿cómo haces esto? Y Lourdes, si yo supiera esto, porque bueno, en mis perfiles en redes sociales, listos sí. Para despegue, estoy en Instagram, en sí. Facebook. Lo que hago ahí también, aparte de acompañar a las personas pues con los miedos, sí. con la capacidad de liderazgo o con tips sobre ello, todo nació al final de que a través de mi trabajo y de lo que compartía por redes, la gente tenía esa curiosidad. Entonces, esa curiosidad me llevó a formarme a Estados Unidos.
Sí.
Y estuve formándome con Jack Canfield. Y en ese libro participamos 25 mujeres de su grupo, que ese año él... Todos los años formaba un máximo de 75 personas a nivel mundial. Y al final empezamos el programa 72, pero nos graduamos 60 durante todo un año. Sí. Y en California, ahí, nace este libro como diciendo, chicas, 25 mujeres, 25 historias de superación, cada una la suya, Lourdes Carmona desde Elche, Alicante, sí. Y 11 nacionalidades. Entonces al final ahí era como, era muy gracioso, Isabel, sí. Porque ahí es donde lo que te decía, el idioma común era el inglés, pero... Sí. Todas teníamos esa, digamos, no la necesidad, pero sí esa base de expansión, de transmitir un mensaje de esperanza y, por supuesto, si estas palabras a cualquier persona que esté un poco a día de hoy escuchando esto sí. Y considera, mira, quiero retomar mi rumbo, pues habrá merecido la pena.
Sí.
Entonces, de ahí nace ese libro.
Qué bonito. Pues estoy deseando leérmelo.
Espero que te guste.
Sí, sí. Y ahora sí que sí, para finalizar... te quería preguntar qué mensaje le mandarías tú a una persona que se quiere empezar a formar de esto y obviamente le da miedo porque no es un trabajo como tan... que te enseñan en el colegio, por ejemplo.
Claro. Bueno, en realidad les diría que su sueño, ¿cuánto? ¿Cuánto está dispuesto a dar por ese sueño?
Sí.
O sea, la palabra es cuánto.
Sí.
Y a partir de ahí, pues a la gente joven de Elche les diría que no esperéis a sentiros preparados. Es normal sentir miedo. Pero ahí es donde se forja un comandante. Sí. Es decir, se forja no bajo la luz del sol y los días que suenan pajaritos, sino cuando viene la turbulencia.
Claro.
Entonces hay que seguir sosteniendo ese rumbo y sobre todo rodearse de personas que te puedan dar vela
sí.
Para que te puedas desplazar con muchísima más ligereza en tu día.
Me encantan las referencias que haces todo el rato de turbulencia, tal, lo introduces dentro de tu...
Sí, al final es todo lo que estoy haciendo sí. En cada día.
Bueno, pues Lourdes, me ha encantado hablar contigo media hora, se me ha hecho súper corto, de verdad, me ha encantado, he estado súper cómoda. Y no sé si se me nota en la voz o me estáis viendo en vídeo, pero estoy súper ilusionada y una sonrisa de oreja a oreja de tenerte aquí. Y pues nada, un placer poder compartir este espacio contigo.
Muchísimas gracias por la invitación, Isabel.
Y después de esta gran entrevista nos despedimos. Muchísimas gracias por este programa, por escucharnos. Espero que hayáis disfrutado tanto, tanto, tanto como lo he hecho yo. Y recuerden, hay que vivir mucho para encontrar lo que nos hace felices. Nos vemos en la siguiente vida. Un abracito radiofónico muy fuerte desde Radio UMH. Soy Isabel Hernández y esto ha sido Cada una de mis vidas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.